Seguimos adelante, vamos a ver si podemos poner un poquito de claridad en esta vida tan complicada que tenemos, un poquito, que el tema es bastante complejo en el que estamos inmersos, no solamente por todo esto que es una pandemia sanitaria, sino por todos los trámites, las nuevas legislaciones, los decretos y todo lo que está trayendo el coronavirus que nos va a volver un pelín locos a todos. Vamos a hablar con el gestor administrativo de Vivir Asesores para ver si nos puede dar algunas claves en esos asuntos que a todos nos preocupan últimamente. Eres David Gómez. ¿Qué tal, David? ¿Cómo estamos? Buenas tardes.
Hola, Juana. Buenas tardes.
Tenemos pues muchas dudas, ¿no? Todo el mundo, los ciudadanos de a pie, los empresarios, las pymes, los autónomos, no sabemos por dónde andamos porque constantemente nos están dando nuevas directrices, nuevas normas y demás. Estábamos comentando ahora mismo que ha salido ya de las nuevas ayudas para la hostelería. ¿Nos podrías ayudar un pelín y explicarnos qué consiste, en qué se puede conseguir y, sobre todo, qué es lo que nos piden, qué es lo que hay que cumplir para poder acceder a ellas?
Muy bien, bueno, pues como dices, sí que hay bastante normativa y además muy cambiante, por lo tanto hay que estar muy al día de todas las modificaciones para poder optar a todas las ayudas, ¿no?, que salen. En este caso, en el DOGA de ayer, se publicó el programa 1, programa 2 para microempresas y pymes y trabajadores autónomos para acceder a las ayudas por ERTEs, es decir, las empresas que estaban en situación de ERTE, que recordemos que hay 6 tipos de ERTE diferentes, y también para las empresas de hostelería directamente. En este caso, en el caso de que se estuviera en ERTE, pues habiendo bajado un 45% de cifra de facturación, habrá unas ayudas de 4.000 euros para cualquier empresa de cualquier tipo de actividad, siempre que tenga menos de 10 trabajadores, y 5.000 euros si tiene 10 o más trabajadores. Se harían en dos pagos aplazados, uno en el año 2020 y otro en el 2021. Y luego en el programa 2 hay una ayuda directamente para empresas de hostelería, establece un importe de 1.500 euros por cada mes de cierre y de 2.000 euros por cada mes de cierre en caso de que se tenga más de 10 trabajadores. Hay que mirar la casuística de cada empresa en particular porque, como te digo, hay 6 tipos de ERTE diferentes. Los dos últimos que se aprobaron, que es ERTE por impedimento y ERTE por limitación, es decir, las empresas que están obligadas a cerrar por imperativo legal y las de limitación, que es porque hay algunos motivos que, aunque no le obliguen a cerrar, pues le limitan su actividad, por ejemplo, restricciones de entrada o porcentaje máximo de ocupación de su superficie para venta al público, etcétera, etcétera. Y luego los ERTEs que vienen de atrás, que son los de fuerza mayor de cadena de valor, ERTE TOP, que es causas técnicas, económicas, organizativas o de producción, y el ERTE por rebrote. Entonces, bueno, no estamos, digamos, exentos de estudio para todas las peculiaridades que se dan en cada caso concreto.
Bueno, supongo que es muy lioso. No sé si tenéis muchas personas que están recurriendo a vosotros porque no saben por dónde se andan ahora mismo.
Sí, hay bastante desconcierto, incertidumbre, ¿no?, en los empresarios y bueno, la verdad es que sí que consultan muchas cosas, pero lo importante es estudiar cada caso concreto y mirar dentro de las opciones que se dan, pues la que más se ajusta, porque no olvidemos que además todo esto, como se está haciendo, digamos, de manera urgente, pues la administración está abriendo la mano a la hora de dar las ayudas, pero luego va a venir el tío Paco con las rebajas y será cuando vengan los requerimientos y habrá que comprobar que todos los pasos que se hayan dado han sido los correctos, porque pueden venir los disgustos de tener que devolver ayudas, sanciones, etcétera, etcétera. Uh-huh. Entonces, bueno, sí que como hay incertidumbre y los casos son, digamos, complejos, pues hay que estudiarlos bien para dar una buena solución.
No, desde luego. El otro día comentaba con un empresario, además un empresario de Viveiro, que los requisitos que iban a poner en esas ayudas iban a ser muy difíciles de cumplir. Era un empresario de hostelería. Él indicaba que uno de esos requisitos iba a ser que no se tuvieran deudas con la administración o deudas con determinados organismos. Pero claro, se supone que si alguien tiene una empresa y está pidiendo ayudas, es porque no puede pagar, ¿no? O en estos momentos probablemente haya incurrido en alguna que otra deuda porque se le hayan pasado meses de lo que sea, aunque fuera del alquiler. ¿Ese requisito está contemplado para otorgar esas ayudas?
Mira, el requisito de estar al corriente normalmente no es con el alquiler, normalmente es con la administración. Es decir, Hacienda y Seguridad Social nunca los puedes tener en deuda porque eso te impide acceder a cualquier tipo de ayuda. O sea que la recomendación es abonar lo primero Hacienda y Seguridad Social para tener derecho a otra serie de ayudas. Entiendo lo que dices porque lo que dicen, sobre todo en la hostelería, los empresarios del sector, es que ellos prefieren pagar a sus trabajadores que a Hacienda o a la Seguridad Social, porque de lo poco que les queda con las restricciones que está habiendo, pues hombre, prefieren tener al personal por lo menos con el salario al día, y si tienen que dejar algo pendiente, que sea la Seguridad Social y Hacienda. Pero el problema es que desde el punto de vista administrativo y jurídico, esto le impide optar a subvenciones, entonces tampoco es una buena política.
¿Y pueden recuperarlo si han dejado de pagar alguna tasa, pues yo que sé, de autónomos o lo que sea, algún trimestre? ¿Pueden pagarlo para después de acceder a las ayudas o se les ha pasado ya el carrito?
No, lo veo difícil porque lo que te dice normalmente las bases de las subvenciones, lo que dicen es que en el momento de la solicitud tienen que estar al corriente de todas las cuentas con Hacienda. Lo que sí te permite es la posibilidad de ponerte al día, sacar una carta de pago para ponerte al día y en el momento en el que te pones al día, ahora sí, optar a la subvención. Pero bueno, tampoco hay que dormirse en los laureles porque estas subvenciones vienen con unos fondos aprobados para, digamos, la totalidad de la comunidad autónoma o del Estado en función del tipo de ayuda y una vez que se acaben los fondos, pues también, aunque hayas, digamos, aunque te hayan aprobado la subvención, pues tampoco hay fondos para recuperarla.
Si no llega, te has quedado fuera. Además de este tema de las ayudas, ¿percibís que la gente siente inseguridad jurídica, indignación, que... Yo creo que hoy en día nos cruzamos con un guardia civil y ya nos da un espasmo. Hay muchas personas que se han ganado una propuesta de sanción por alguna cosa que consideran que es injusta o una tontería. ¿Se están pidiendo que gestionéis esos recursos?
Vamos a ver, el tema de la normativa es complejo, como dices, porque por un lado tenemos normativa estatal, normativa autonómica y normativa municipal, y cada una de ellas pues tiene su régimen sancionador. Entonces, claro, ahora nos encontramos que desde la falta leve de 100 euros por no llevar una mascarilla hasta 600.000 euros, que es el importe máximo de sanción, pues hay un abanico que te pueden sancionar por diferentes tipos de cosas. Por ejemplo, si te saltas el toque de queda o si circulas por una población que está restringida, te pueden sancionar con 600 euros. Si incumples una cuarentena, por 3.005 euros. Entonces, dependiendo del tipo de hecho imponible que imputen, pues tiene una cantidad asociada. ¿Qué pasa? Que sí que es verdad que una vez que te sancionan, igual que pasa con la DGT, cuando te sanciona tráfico, pues hay un importe de deducción del 50% en el caso de que pagues en un plazo sin hacer recurso. Entonces, algo que sea muy claro, que se ha incumplido, se ha infringido por parte de la gente la normativa para sancionarte, lo que suele hacer la gente es abonar con el 50% para por lo menos tener ese descuento, ya que el desliz de no cumplir la normativa.
No siempre está claro que se esté incumpliendo una normativa o no, porque nos las están cambiando constantemente los DOGAS. Ahora se puede fumar en una terraza, luego no. Ahora se puede fumar en la calle, luego no. Por ejemplo, yo el otro día estaba con una persona que fue a sacar un pitillo en la calle y le pidió el DNI y la Guardia Civil y dijo que no podía fumar, pero estaba en la calle solo, iba a fumar. Yo hasta donde entiendo, sí se puede.
Sí, sí que se puede, pero si ya los que nos dedicamos, como por ejemplo en este caso un gestor administrativo, ya tenemos problemas a la hora de interpretación de leyes, pues imagínate los agentes que para ellos también les estarán cambiando esto continuamente y tienen que estar actualizados. Es un momento difícil para todos. A ver, al final aquí lo que hay que poner es sentido común por parte de todos, de las autoridades, de los ciudadanos, intentar salvar el momento que nos viene de la mejor manera posible. Y tanto desde el punto de vista cívico y social como desde el punto de vista administrativo con el tema de ayudas, pues bueno, intentar arrimar todos el hombro para salir de esta situación tan complicada en este año tan terrible y a ver si conseguimos de cara al futuro pues ir mejorando.
Bueno, hay que poner sentido común, pero ante eso siempre gana el uniforme porque tiene un boli sancionador que ante eso yo creo que todos tenemos que replegarnos, ¿no? ¿Estáis recurriendo mucho o no? La gente mejor opta por el Black Friday y de las multas, ¿no?
Sí, la gente es igual que pasa en tráfico. La mayor parte de las veces, cuando es claro que la sanción no es recurrible, pues hombre, abonas con el 50% y ya está. Lo que sí que se está solicitando mucho para no tener que pagar las sanciones son las certificaciones para la movilidad. Eso sí que tanto empresas como autónomos y trabajadores están solicitando los certificados para poder desplazarse entre municipios.
Y hablemos de otro de esos temas que también nos deja la pandemia y nos genera mucha inseguridad, el asunto de los ERTEs. Supongo que habéis tenido que gestionar muchísimos papeleos en materia de ERTEs. ¿Sabrías decirnos qué perjudican al empresario, en qué perjudican al trabajador?
Bueno, pues muy buena pregunta, Juana. En el caso del trabajador, vamos a empezar por ellos, el ERTE lo que hace es que lleva, digamos, al trabajador lo que se suele decir al paro, es la prestación por desempleo del Servicio Público Amplio Estatal. Entonces, el trabajador va a cobrar el 70% de la base de cotización, ¿vale? Pero esto va a suponer que tiene un segundo pagador, Por lo tanto, cuando haga la renta en el año 2021, en junio, la renta referente al año 2020, al tener dos pagadores, le baja el importe mínimo para tener la obligación de presentar la declaración de 22.000 euros a 14.000. ¿Esto qué quiere decir? Pues que una persona que de manera habitual pues le devolvía 500 o 600 euros Hacienda en la declaración de la renta, pues igual el año que viene, aunque esté en ERTE y haya estado cobrando menos cada mes, pues le puede salir a pagar 300 o 400 euros perfectamente, porque tiene dos pagadores y el segundo pagador, que es el SEPE, el Servicio Público Empleo Estatal, no hace retenciones en lo que te abona. Por lo tanto, si estuviste 6 meses en el paro, pues estás cobrando 6 meses de un pagador que no te practica retención. Por lo tanto, al final del año tus retenciones son menores y te saldrá a pagar. Y además que el contador a cero del paro, es decir, que no le corra el paro a los trabajadores que estaban en ERTE, era para los anteriores. En este último se hizo mucha propaganda de que el contador a cero se mantenía, pero no es así. Desde el 1 de octubre, los trabajadores que estén en ERTE, por ERTE de impedimento o por ERTE de limitación, sí que les correrá el paro, salvo que el trabajador se ha despedido antes de enero de 2022. Si el trabajador sigue trabajando en enero de 2022, pues ese paro le habrá contado el tiempo que esté en ERTE. Y con respecto a los empresarios, pues lo que les puede afectar los ERTEs es lo que te decía antes, que en caso de que toda la tramitación y todo el, digamos, la elección del tipo de ERTE que se adecua a su situación no se haya elegido de forma correcta, la administración, por decirlo llanamente, está tragando con todos los expedientes, pero cuando se ponga a revisarlos más adelante, pues puede haber alguien que se lleve un susto y que le soliciten pues la devolución de las bonificaciones, porque recordemos que en estos 6 tipos de ERTE diferentes, además de que el trabajador ya no lo pague la empresa, sino que lo pague el SEPE, la empresa bonifica entre el 75% y el 100% de la cotización de esos trabajadores.
Veo que hay muchísimos recovecos, seguro que se nos están escapando más de uno y nos pegamos un buen susto con el pago de las rebajas, ¿verdad?
Pues
está el tema bastante complejo. Ya saben ustedes que estas personas están para ayudarnos, los asesores. David Gómez es especialista en administración, en dirección de empresas de Viveiro Asesores. Llamen, pregunten, que estamos viviendo un momento muy delicado y luego puede tener unas consecuencias que además van a ser económicas y van a ahondar todavía más en esa crisis que estamos viviendo. David, ¿algún consejo? ¿Se me escapa algo?
Pues nada más, es lo que dices tú, que se asesoren, que la gente antes de dar ningún paso que estudie bien la situación y que se asesoren en profesionales, en otros o con cualquier otro, que hay excelentes compañeros en la Mariña y en toda Galicia.
Muchísimas gracias por poner un poquito de luz a este asunto y buenas tardes.
Gracias a vosotros.